No dejes que nada te detenga. Tú puedes ser feliz. Da el paso ahora a una maravillosa aventura. MBS presenta Descúbrete Feliz. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Clementina Rodríguez y les doy la bienvenida a Descúbrete Feliz en el 102.5 de MBC Radio. Me da mucha alegría que me acompañes en este sábado 23 de febrero. Hoy es el día 54 del año y nos quedan 312 días por estrenar. El día de hoy queremos pedirle su ayuda. Se requieren donadores de sangre tipo O negativo para la señora Beatriz Platas de Roldán en el Hospital Español en Ejército Nacional 613. Donar sangre es uno de los actos más generosos que podemos hacer y la verdad es que es muy sencillo. Así que si pueden ayudar a la señora Beatriz Platas Roldán, se los vamos a agradecer mucho. Quiero platicarles el día de hoy que junto con el Colegio Holandés Ochoterena estamos preparando un programa especial que se va a transmitir el próximo sábado 9 de marzo. Y para platicarnos un poquito de qué se trata esta sorpresa, este programa especial, está aquí conmigo en el estudio el maestro Gabriel Martínez Salazar, quien es el director académico del Instituto de Estudios Superiores de los Colegios Holandés Ochoterena. Bienvenido, maestro, muchas gracias por estar aquí en Descúbrete Feliz.
Muchísimas gracias por la invitación y a tu auditorio también, mucho gusto.
Estaremos ahí el próximo sábado 2 de marzo a las 12 del día. Vamos a estar ahí haciendo un programa en vivo ahí en la cafetería del Colegio Holandés Ochoterena. Vamos a tener invitados especiales, nos van a recibir ahí, nos van a abrir sus puertas para que estemos platicando tanto con los alumnos y están invitados todas las personas que nos quieran acompañar ese día.
Pues el objetivo principal de nosotros es hacerles una atenta invitación para este próximo 2 de marzo a las 12 del día, en el cual, bueno, estamos preparando un programa súper especial para todos ustedes. Tenemos ponentes de gran envergadura, muchas sorpresas y bueno, nos referirán temas muy específicos sobre el ámbito personal. No sé si quieres comentar.
Pues sí, vamos a tener como invitados a Emilio Ondarza, que es un especialista en recursos humanos. Estará con nosotros Toni Torres, una de las mujeres más influyentes en el medio de la comunicación y relaciones públicas, y la psicóloga Rocío Aceves Anta, quien nos va a estar hablando también de equilibrio personal y laboral. Pero platícanos un poquito acerca de los Colegios Holandés Ochoterena. ¿Cuánto tiempo tienen en el ámbito académico?
Pues los Colegios Holandés Ochoterena somos un soporte de excelencia educativa con más de 55 años de experiencia en todos los niveles, desde primaria, secundaria, preparatoria, licenciatura, maestrías, doctorados.
¿Qué modalidades hay para estudiar la licenciatura? Porque hay muchas personas que tenemos que trabajar, pero nos gusta estudiar. Otras que quieren estudiar porque están empezando. Pues, otras que ya quieren el doctorado, las sí, maestrías. Claro. ¿Qué opciones hay?
Claro, en este mundo que actualmente tiene muchas necesidades, tenemos tres modalidades. Semestral, cuatrimestral y mixto, que es el sabatín.
Y en los Colegios Holandés Ochoterena también hay diplomados.
Sí,
o sea, te puedes especializar, o puedes hacer la licenciatura, o puedes hacer la maestría, o si solo no quieres dedicarle tantos años de tu vida, puedes hacer un diplomado.
Sí, tenemos 9 licenciaturas, 3 maestrías, 11 diplomados y un doctorado en filosofía del derecho.
O sea, entrenan a las personas para llegar al éxito y que cumplan sus metas.
Exactamente. Nuestra forma de emitir a los profesionales del futuro es con altos estándares de valores educativos.
Pues amigos, ahí está la invitación a que nos acompañen el próximo 2 de marzo a las 12 del día en Marsella 43, Colonia Juárez, en la alcaldía Cuauhtémoc. Si quieres estudiar, si te interesa superarte, acompáñanos. Habrá un atractivo descuento para que tengas la posibilidad no solo de empezar a estudiar, sino de terminar toda tu licenciatura. Así que ahí te esperamos. Di hola al futuro, di holandés. ¿Y los teléfonos, dónde los pueden encontrar?
Claro que sí, pregunten por nuestro plan de descuento al teléfono 5511-6841 y en la página de internet www.holandés.com. colegioholandés.edu.mx.
Pues muchas gracias. Gracias por venir a compartir esta información y esta invitación con nuestros radioescuchas.
Muchísimas gracias, Clementina, y a tu auditorio también. Gracias.
¿Han notado que tu hijo, tu hija, le cuesta trabajo estar quietos o que actúan sin pensar primero o empiezan algo y no lo terminan? ¿Y esto es algo recurrente? Estaremos hablando acerca del trastorno por déficit de atención e hiperactividad con el doctor Juan Carlos Beristain. O si alguna vez has sentido vergüenza porque te consideras inadecuado o por esa vergüenza que te hace sentir que te quieres ocultar, volverte invisible, quizás hasta desaparecer, pero... dime, ¿qué pasaría si perdieras esa vergüenza, la enfrentaras y ganaras autoconfianza? Estará con nosotros Teresa de Jesús García Ramírez, quien nos va a dar algunos tips para descubrirnos felices, venciendo la vergüenza y usando este conocimiento de nosotros mismos a nuestro favor. Y también este sábado estará con nosotros nuestro mexicano con pasión, el doctor José Juan Escobar Chávez, quien junto con su equipo de la UNAM crearon una nueva forma para controlar el colesterol, la artritis, los altos triglicéridos y el asma. Una historia verdaderamente inspiradora. Y amigos, pues ya tenemos el mes de marzo a unos cuantos días. Y en marzo, mes de la mujer y Centro Comercial Interlomas, hay fiesta. Pues este año repite su mes de la cultura y el arte y se convierte en un centro cultural. Un magno evento que durará 15 días y donde se presentará, entre otros eventos, la exposición Enamorarte en Primavera, la cual contará con obras de artistas de la muy conocida Galería de Arte Recoleta Guda Art Gallery, con los extraordinarios pintores Francisco Paz, Alejandro von Seschau y Max Sanz, entre muchos otros. Conócelos por completo en las diversas publicaciones de arroba C Comercial Interlomas. Este espacio abierto al aire demuestra también el lado incluyente, así que las personas con alguna discapacidad motora pueden recorrerlo completamente sin ningún problema de movilidad. La responsabilidad social de Centro Comercial Interlomas se ve reflejada en ello y además la galería donará el 10% de las ventas en el evento a la Fundación Cadena de Sonrisas. No te pierdas este 14 de marzo la gran inauguración dentro del corazón de Interlomas, donde además te esperan presentaciones de libros, el concierto de primavera con música de Vivaldi y Mozart con orquesta de cámara. No te lo puedes perder. Centro Comercial Interlomas, donde todos tenemos algo que hacer. Estás escuchando el 102.5 de FM. Soy Clementina Rodríguez. Vamos a una pausa y en un momento regresamos a Descúbrete Feliz.
Abre la puerta a la alegría. Déjala entrar. Descúbrete feliz. Regresamos.
Compraste un Yaris Sedan 2019 y a tu esposa le dijiste que pensaste en él por su gran espacio interior, justo del tamaño de tu familia, en su gran cajuela y en que es ideal para viajar en carretera. Muy bien, pero tú y yo sabemos que en realidad lo compraste para ti. Toyota Yaris Sedan 2019, el que querías.
El gobierno del PAN, en menos de 2 años, ha logrado que Aguascalientes sea el segundo estado más seguro del país.
En Puebla, somos el estado que más ha avanzado e invertido en infraestructura y calidad educativa.
Quintana Roo ha logrado el primer lugar a nivel nacional en generación de empleos formales.
El gobierno del PAN ha logrado brindar asistencia médica de calidad a miles de familias duranguenses de escasos recursos.
Baja California no es la excepción. Ha logrado mejorar la infraestructura y los servicios.
Acción Nacional, unidos y fuertes para defender a México. Propaganda dirigida a los militantes del PAN.
No arriesgues la vida de tus hijos. Protégelos contra la polio. Si tienen entre 6 meses y 5 años de edad, prepara su cartilla y llévalos a tu unidad de salud o al puesto de vacunación más cercano. Las vacunas son gratuitas y seguras. Si les falta alguna, es momento de que se la pongan. Del 23 de febrero al 1 de marzo, primera Semana Nacional de Salud. Por el bienestar de tu familia y de México, vacúnalos. Secretaría de Salud.
Gobierno de México.
Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
La felicidad se siente, vive en ti. Descúbrete feliz. Continuamos.
Estamos de regreso en Descúbrete Feliz en el 102.5 de MBC Radio. Soy Clementina Rodríguez y estoy aquí lista para platicar con el doctor Juan Carlos Beristain acerca del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Si tienen preguntas acerca de este tema, nos pueden llamar al 5166-1025 y con gusto hacemos sus preguntas al aire al doctor Beristain.
Esta es la entrevista en Descúbrete Feliz.
El doctor Juan Carlos Beristain es neurólogo pediatra con práctica en trastornos del neurodesarrollo y es adscrito al Hospital Infantil de México. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy.
Clemen, muchas gracias otra vez por la invitación. Siempre es un gusto estar acá contigo.
Gracias. ¿Qué es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad? Es todo junto, ese nombre enorme.
Sí, y de repente también se prestan muchas confusiones, ¿no? Un nombre tan largo. Pero bueno, la realidad es que la definición tendría que ser, es una condición neurobiológica. Quiero ser muy claro con esto porque de repente cualquier problema de conducta, cualquier problema de atención, incluso de hiperactividad, se relaciona inmediatamente con situaciones de crianza, ¿no? Eso es lo primero que nos viene a la mente. Y siempre es muy inquieto el niño, no pone atención en la escuela y demás. Algo está pasando
en
casa.
No aprende.
No aprende. Algo está pasando en casa y seguramente los papás no han puesto correctivos adecuados para que este niño pues le vaya bien. Y resulta que no necesariamente tiene que ser así. El trastorno por déficit de atención con hiperactividad es una condición neurobiológica donde se encuentran implicados muchas situaciones que están ocurriendo en el cerebro en desarrollo del niño. Por eso es una condición del neurodesarrollo. Y tiene que ver con ciertas situaciones que pasan a nivel de las conexiones neuronales en los pequeños, donde precisamente para poner atención, como lo dice este trastorno, requerimos de ciertas sustancias cerebrales que permitan precisamente que tengamos la atención adecuada, con la calidad adecuada y el tiempo que es requerido para que podamos aprender. Porque entonces ya vamos a entrar en otras situaciones que tienen que ver precisamente con el tiempo que le pongo al estudio y la cantidad de cosas que puedo aprender a través de ese tiempo. Y entonces, bueno, ya de ahí podemos meternos en diferentes circunstancias donde definitivamente tenemos pequeños que la calidad en cuanto a la atención es mínima y entonces realmente no pueden concentrarse ya sea en la escuela o incluso en casa para hacer la tarea o incluso en algunas situaciones recreativas, no, incluso para el mismo juego. Y yo siempre le comento a los pacientes, porque siempre nos dicen, bueno, es que es un diagnóstico que se da ya muy frecuentemente, ¿no? O sea, todo mundo.
Es que eso es justo ahorita que hablabas de esto, pensaba, esta inmediatez en la que vivimos, pues no te deja a veces que des el tiempo adecuado para poder aprender lo que necesitas aprender. ¿Tiene que ver también con esta vida acelerada que llevamos?
Mira, efectivamente, gran parte, y lo vemos con nuestros pacientes, ¿no? Simplemente la escuela no es la de antes, Clemen, ¿no? O sea, los niños de ahora, los niños pequeños, los preescolares están aprendiendo cada vez cosas que requieren y tienen mayor dificultad, ¿no?
Ya pero hacen presentaciones.
Los niños que incluso entran a la primaria, ¿no? O sea, prácticamente ya van leyendo, escribiendo, cosas que por lo menos en mi tiempo a lo mejor podía tardar un poquito más.
No, bueno, en el mío tardaba mucho más.
Y la exigencia no era tan severa, ¿no? Sin embargo, bueno, independientemente de eso, y contestando un poquito lo que me decías, va más allá de eso. Es decir, no todo el niño que es latoso es hiperactivo. No todo el niño que quiere descubrir el mundo es hiperactivo. Es importante definir que este tipo de condiciones neurológicas se dan realmente cuando ya se vuelve un problema. Nosotros lo manejamos en ambientes, ¿no? Cuando somos pequeños, los ambientes principales, pues, es la casa y la escuela. Cuando este problema de atención y de hiperactividad ya está originando muchos problemas, tanto en casa como en la escuela, es cuando se deben de prender, entonces, las alarmas y decir, ok, o sea, algo está pasando porque la maestra me está reportando que algo anda mal con el niño, pero aparte yo como mamá reconozco que de alguna manera, pues sí, no puedo estar haciendo la tarea con él, me cuesta mucho trabajo, es estarle prácticamente suplicando que por favor no se distraiga, que esté iluminando y no se pare al baño cada ratito, que no se esté parando por algo de comer, y te lleva gran parte del día estar cumpliendo con las labores de la escuela, y resulta que en lugar de que te avientes 30 minutos, que te podrías aventar rápidamente, pues resulta que ya fueron un par de horas o 3 horas, y entonces empieza a influir en la calidad de vida no solo del niño, sino en la familia, porque entonces estamos consumiendo todo el tiempo de mamá o de la persona que está a cargo del niño.
¿A qué hay que poner atención? O sea, ¿qué señales de alerta pueden notar los papás para empezar a tomar acción con los niños y que no sufran tanto tiempo con esta condición?
Sí, mira, el trastorno por déficit de atención abarca 3 grandes situaciones. Uno, que son datos de impulsividad. La impulsividad es todo aquello que hace el niño en una situación no de llamar la atención. Repetimos, esta es una situación neurobiológica, pero es ese niño que se entromete en conversaciones ajenas, le cuesta mucho trabajo esperar su turno, tanto en los juegos como en situaciones que amerita que espere un poco, ¿no? Siempre tiene que estar mamá, 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 y está
ahí desesperado.
Desesperado porque le toque, ¿no? Hacer lo que tendría que estar haciendo. El otro campo que abarca el trastorno es la inatención, es esta incapacidad de poder realizar alguna actividad que requiere de un esfuerzo mental de manera sostenida y realizarla bien, ¿no? Y de ahí las mamás que me están escuchando seguramente dirán, bueno, sí es cierto, muchas veces mi niño regresa con trabajos que no terminó en la escuela. Y dice, bueno, pero ¿por qué no terminó? La mayoría de sus compañeros no los terminan, o realmente es que se le está dificultando entonces el poner atención para terminar el trabajo. Y el último aspecto es la hiperactividad. Son estos niños donde les cuesta mucho trabajo estar sentados, siempre tienen que estar haciendo algo, se paran constantemente, hablan y hablan y hablan, se salen del salón. Entonces eso los empieza a involucrar en un círculo vicioso donde se empiezan a meter a lo mejor en un poco de problemas en la escuela, vienen los reportes. Entonces, de alguna manera, ya rompe la dinámica normal de ir a la escuela, hacer la tarea y llevar una situación armónica, te repito, en los dos ambientes, tanto en la escuela como en la casa.
Oye, el trastorno por déficit de atención también lo padecen los adultos.
Qué buena pregunta. Fíjate que antes estábamos bien descuidados como adultos, ¿no? O sea, la realidad es que era algo como muy exclusivo de niños. Hoy sabemos que no. O sea, ya hay una entidad que se llama trastorno por déficit de atención del adulto, tal cual. Y resulta que podrían haber algunas situaciones que enfrentamos de niños que no le pusimos mucha atención, o sea, en ese caso nuestros papás o quien está a cargo de nosotros, y que ya de adultos reflejamos, ¿no? Sobre todo en nuestra actividad cotidiana. Yo siempre les pongo el ejemplo a los papás, que es ahí medio chistoso, pero le digo, bueno, podremos tener compañeros de trabajo que ya no nos avientan el borrador en la cabeza ni nos están picando con un lápiz y molestando de esa manera. Entonces, realmente la hiperactividad la transformamos hacia otro tipo de circunstancias. De repente nos volvemos a lo mejor muy adictos al trabajo, ¿no? O a lo mejor empezamos a fumar.
O empiezas a hacer una cosa y luego otra y luego otra y luego otra.
Sí, exactamente. Y eso te lleva a algo que algunos neurólogos lo determinan como espiral negativa, donde incluso no terminan los proyectos que empiezas. O sea, empiezas una cosita, no la terminas y ya estás empezando otra. Y de repente eso te lleva a fracasar en un trabajo, a lo mejor a fracasar en otro, a no encontrar las rutas adecuadas para cumplir tus objetivos, etcétera. Y resulta que ya cuando hacemos esta historia clínica y vamos verificando hacia el pasado, resulta que fui un niño que realmente tenía muchos datos de déficit de atención, y ahora de adultos está reflejando no solamente en la situación de la escuela, sino ya en la parte laboral y en la parte familiar. De hecho, hay muchos estudios que han referido algunas disfunciones familiares, incremento en el número de divorcios, en la tasa de accidentes, incluso automovilísticos, en pacientes que padecen trastorno por déficit de atención y que probablemente no lo sabían. Entonces, hoy en día sí existe ya esta definición que es para los pacientes adultos, ¿no?
¿Esta condición se cura, se quita?
Sí, esa es una muy buena pregunta. Fíjate que casi siempre que escuchamos de esto se nos hace como algo eterno, ¿no? Y siempre le decimos a los padres, bueno, no, el hecho de tener una atención es porque se puede avanzar con el niño con el objetivo de mejorar las situaciones más débiles que esté teniendo y poderlo dar de alta. El principal objetivo es poder decirle, estás recuperado y se acabó. Sobre todo por las intervenciones que hacemos, que uno de los temores más importantes de los papás es el poder dar a lo mejor algo de tratamiento
con medicamentos,
¿no? Se ha creado mitos muy, muy grandes acerca de los medicamentos, que si le causan adicción, que si después de que ya no va a poder dejar de tomar el medicamento, que si le provoca crisis convulsivas, que si le va a afectar demasiado al apetito, no lo va, o sea, de ahí un montón de cuestiones alrededor del medicamento, pero bueno, para eso están los especialistas, justamente para resolver las dudas que se tengan y saber si el medicamento es la mejor opción para el niño. Cada niño es un universo diferente y cada niño se tiene que manejar de manera individual. Es decir, no todos los niños que vemos con algunas características de inatención o alguna otra situación requiere a lo mejor de medicamento y a lo mejor requiere de otras intervenciones, no lo sé, neuropsicológicas, terapias ocupacionales, etcétera. Y con eso presenta mejoría.
Que pueda aprender a concentrar su atención en algo, en alguna tarea.
Claro, claro. De ahí en fuera, yo lo que siempre comento en la parte de la consulta es, fíjate que el diagnóstico lo hacen los papás, ¿no? Los papás hacen el diagnóstico, las maestras hacen el diagnóstico, porque ya la mayoría de las veces son niños que desafortunadamente están en esta espiral negativa que te comentaba. Ya tenemos un problema más otro problema más otro problema, y ya cuando llegan a la consulta conmigo, la realidad es que el diagnóstico está realizado. O sea, ya te dice la mamá, venimos por esto, no pone atención, se para todo el tiempo, etcétera, etcétera. Pero realmente el arte neurológico radica no solamente darte cuenta en esto, en la inatención, sino en todo lo que lo rodea. ¿Qué más viene con este chaparrito? ¿Es un niño deprimido? ¿Es un niño ansioso? ¿Es un niño que duerme bien? ¿Es un niño que come bien? Etcétera. O sea, toda esta situación pediátrica que lo rodea, toda esta situación social que lo rodea, el círculo familiar, mamá está bien, papá está bien, ¿cómo está la familia? O sea, hay algo que esté repercutiendo en ese niño y su manifestación entonces es ser hiperactivo, ser inatento, ser impulsivo. Entonces ahí es donde radica este ojo clínico de podernos dar cuenta que no solamente sea la inatención, sino que haya un disparador que esté ocasionando que el niño realmente esté presentando estos datos. Entonces ahí es donde realmente vale la pena la valoración por parte de un especialista en esos temas, ¿no?
Muchas gracias, doctor Beristán, por venir a platicar con nosotros acerca de este tema. ¿Dónde lo pueden encontrar las personas que nos escuchan, quieren saber más o quieren consultarlo?
Mira, te voy a dar un teléfono, un par de teléfonos, es el 5662-8282 y 5663-1096. Ahí se puede marcar y en redes sociales pueden encontrar Grupo Pediátrico de Neurociencias, sobre todo en Facebook. Cualquier pregunta que tengan, con todo gusto la podemos resolver a través de ese medio. Te repito, es Grupo Pediátrico de Neurociencias y con todo gusto cualquier duda para cualquier mami o papi que nos esté escuchando, el chiste es poder
ayudar y que los niños no la pasen mal.
Claro, por supuesto.
Eso es lo más importante.
Ese es el objetivo principal. Claro.
Muchas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy.
Gracias a ti.
Amigos, pues tenemos algunos regalos para ustedes. Unos regalos que nos dejaron nuestros amigos de Ediciones Obelisco. Nos dejaron 5 libros que hablan de el cielo, cuando el cielo toca la tierra. Y esta es una guía para recibir orientación desde el plano espiritual. ¿Quién de nosotros no ha atravesado por momentos difíciles? Con este libro es un manual, es una guía que los va a llevar paso a paso para poder superar estos momentos difíciles. Lo único que tienen que hacer es llamar al 5166125 y decirnos ¿cómo detectar el trastorno del déficit de atención? Lo que nos acaba de compartir el doctor Beristán. A las 5 primeras personas que llamen, les vamos a dar uno de estos ejemplares. Estás escuchando el 102.5 de MBC Radio. Soy Clementina Rodríguez. Vamos a una pausa y regresamos a Descúbrete Feliz.
Abre la puerta a la alegría. Déjala entrar. Descúbrete feliz. Regresamos. Transmitiendo 24 horas al día. Desde Mariano Escobedo, 532, Ciudad de México. 180,000 watts de potencia.
XHMBS 102.5, frecuencia modulada. MVS 102.5 FM. Al aire. Estamos contigo.
Mamá, ahí viene la señora de Yakult.
Hola, ¿les dejo Yakult?
Hola, Vero, sí, por favor.
Gracias, ya nos vamos a mi juego.
Tomen y mucha suerte en el partido.
Oye, ¿qué bien juega tu hijo? Por eso me cae muy bien.
Los productos Yakult son para toda la familia. Además, Yakult contiene más de 8.000 millones de lactobacilos Gasei Shirota vivos que contribuyen a tu salud intestinal.
En todo momento, Yakult.
Me caes muy bien.
Comenzando.
No más privilegios ni excesos.
No más complemento de aguinaldo.
No más vales de despensa y gasolina.
No más vehículos oficiales.
No más seguros.
No más bonos.
No más escoltas.
No más peluquería y salón de belleza.
Este es el nuevo Senado.
¿Qué hace más con menos?
Senado de la República.
Cercanía y resultados.
La felicidad se siente, vive en ti. Descúbrete feliz. Continuamos.
Estamos de regreso en Descúbrete Feliz en el 102.5 de MBC Radio. Soy Clementina Rodríguez y nos vamos a la recomendación.
La recomendación.
La recomendación del día de hoy es descubrir lo que ganas cuando pierdes la vergüenza. Y para decirnos cómo ganar poder eliminando la pena y el miedo al rechazo, está con nosotros Teresa de Jesús García Ramírez. Si quieren hacer preguntas a Teresa acerca de este tema, pueden llamar al 5166-1025 y con gusto las hacemos al aire. Teresa de Jesús García Ramírez es una mujer con mucha experiencia en el campo del pensamiento y la conducta de las personas. Ha trabajado con grupos durante más de 20 años como coach ontológico. Bienvenida, Tere, muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy.
No, pues muchas gracias, es un placer, tienes una gran audiencia y a mí yo me siento muy honrada de poder estar aquí con usted.
Gracias, Tere. Tere, la frase es, me da pena.
Ay, sí, el rebozo, ¿no?
Exactamente.
Sí, ¿y qué pasa cuando nos da pena hacer algo? Pasa que no nos atrevemos y nos limitamos en nuestro ser, hacer y tener. Y tú sabes que un ser humano, lo que más le causa felicidad es lograr cosas. Por lo tanto, si a mí la pena me va a limitar para lograr cosas, pues voy a ser menos feliz. ¿Cuál es el propósito de este libro? Que ganes poder y seas más feliz.
Eso es muy importante, que te descubras feliz encontrando, exacto, además tu propio poder.
Que te descubras feliz, que te des cuenta cómo te puedes descubrir a ti mismo, que estás ahí adentro y nada más tienes que eliminar el miedo, la vergüenza, el miedo al rechazo, el miedo al qué dirán y vas a ser 10 veces o 1000 veces más feliz de lo que eres ahora.
Ahora que hablas del qué dirán, a veces nos pasamos la vida buscando cómo hacer felices a los demás en lugar de hacernos felices a nosotros mismos.
Sí, y lo que es peor, fíjate, por ejemplo, todos, sobre todo los adolescentes, hoy en día tienen un problema muy serio porque con todas las redes sociales, bueno, si no recibes un like, es así como terrible. ¿Y qué importa lo que digan los demás? Lo que importa es yo qué siento, yo qué pienso, cómo me miro a mí misma, cómo me defino, cómo soy capaz de integrar el concepto que tengo de mí y ser fuerte. Eso es poder. Y cuando tú tienes poder, bueno, todo el mundo te va a querer y todo el mundo va a hablar bien de ti. Pero eso ya no te va a importar.
Claro, porque además lo vas a reflejar, claro, porque eso ya pues va a estar dentro de ti, ¿no?
Claro.
Exacto. Bueno, está dentro de ti, está, y más bien lo vas a usar y lo vas a reflejar, claro, y vas a impactar en los demás. Compártenos algunos consejos para quitar la pena, porque el libro que escribiste, eres autora de un libro que se llama justamente así.
Aquí está.
Exactamente. Como
lo que ganas cuando pierdes la vergüenza. Tienes 50 tips sencillos, sumamente sencillos, bueno, sencillos de escribir, sencillos de pensar,
de reflexionar,
y a veces un poquito difíciles, cuando nos da pena, cuando sentimos miedo, a veces son un poquito difíciles de hacer. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo voy a una oficina de gobierno o hacer un trámite en un banco o lo que sea? Y pues yo llego con mis papeles y digo, pues mire, yo vengo porque quiero esto. Y me dicen, no, no se puede. Y entonces me achico, me doy la media vuelta y me voy. En lugar de decir, ¿cómo que no se puede? ¿Qué me falta? ¿Qué necesito? ¿Cómo le hago? ¿Cómo sí?
¿Cómo sí se puede?
¿Cómo sí se puede? Y entonces, bueno, a lo mejor me voy a tardar un poquito más. Pero voy a lograr lo que yo estoy queriendo lograr. Que eso, cuando yo ya lo logre, me voy a sentir muy feliz. Porque me estoy validando a mí misma. Me estoy dando cuenta de que sí puedo hacer las cosas. Que no me detiene un no. Que no me detiene un no se puede. Que no me detiene un rechazo. No importa de quién sea. No importa si es alguien que nunca he visto en mi vida. O si tengo algún familiar, pareja, madre, hijos, que están constantemente devaluándome. Cuando yo tomo poder y me olvido del qué dirán y
de complacer a
y del
otros.
Miedo al rechazo, porque yo me estoy aceptando. Entonces, lo que gano es poder y hace que empiece a subir mi autoestima. Y así como vino bajando en una espiral y cada vez me va haciendo más y más grave mi autoestima, de la misma manera, cuando empiezo a ganar poder, mi autoestima en espiral va subiendo y subiendo y subiendo hasta que me descubro completamente feliz, empoderada y echada para adelante para lograr todo lo que yo quiera lograr.
Oye, entre estos 50 tips que pones al principio vienen unos tips de hacer unos ejercicios.
Sí.
Que me parecieron muy útiles. Pararte y a ver, atrévete a tener una conversación con alguien que ni conoces.
Uh-huh. Imagínate que tú estás en un centro comercial, te quitas el reloj, el celular no lo llevas o lo escondes y le preguntas a alguien, ay, disculpe, ¿qué hora es? No, pues que las 5. Yo pensé que ya era más tarde. Entonces tengo tiempo. Uh-huh. Entonces me pongo a platicar. ¿A usted vino a comprar algo? O en fin, lo que sea, lo que tú le quieras preguntar.
Es que hagas la conversación y empieces a...
Y el primer ejercicio es ese. Hacer 3 conversaciones en un día. ¿De qué? De lo que sea. ¿Por qué? Porque a veces ni siquiera nos atrevemos a hablar con la gente en la calle. No nos atrevemos... Ni a pedir la hora, vamos.
Exactamente, sí, a veces eso nos pasa y es porque tenemos la autoestima muy baja.
Sí.
Y entonces, en estos 50 tips que comparte Tere, puedes empezar a trabajar con tu autoestima. Están muy fáciles, muy sencillos, muy fáciles de leer. Es un libro pequeñito que puedes leer rápidamente. El chiste es que reflexiones en estos tips que comparte Tere. Tere, ¿existen los límites en lo que podemos ser, hacer y tener?
No. Bueno, sí existen los límites porque yo tengo que ser realista también. Si yo quisiera ser ahorita una bailarina de ballet, pues podría ser una bailarina de ballet muy mediocre, ¿sí? Porque no tengo ni la edad, ni la condición, ni el entrenamiento como para empezar en este momento a ser una bailarina de ballet. En algún momento yo hice ballet y a lo mejor no tuve esa fuerza para seguir adelante y lograr ser una gran bailarina de ballet, ¿no? O a lo mejor no era realmente lo que yo quería. Pero dentro de los límites de edad, tiempo, lugar y conciencia de el pago, porque todo tiene un pago. Todo va a costarme algo. Y si yo quiero algo, voy a tener que dar algo a cambio.
Sí, ya sea tu esfuerzo,
tiempo,
dedicación,
desvelos, dinero, en fin. Entonces, cuando yo hago un plan, me puedo dar cuenta si lo que yo quiero, estoy dispuesta a pagar lo que hay que pagar por conseguirlo. Sí, lo puedo conseguir, pero tengo que ver si es realmente... ¿Qué tan caro me sale?
Claro,
¿eh? Y si estoy dispuesta a pagarlo.
Tú sabes, las mujeres somos capaces de pagar por una bolsa cualquier cantidad.
Pero quizá por un sueño muy grande no somos capaces de hacer el esfuerzo.
A lo mejor no, pero a lo mejor sí. Y cuando tú te empiezas a empoderar, empiezas a dejar de importarte las cosas para fijarte en tu persona. Ya no en las cosas.
El chiste es que te quites la vergüenza y que ya no pienses en el qué dirán, en complacer a los demás, y que busques el camino para lograr ese sueño que tienes.
Y que se te quite el miedo. Y sobre todo que se te quite el miedo al miedo. Uno de los capítulos se llama El miedo al miedo, tu peor enemigo. Ese es el peor.
¿Qué se hace con el miedo?
Pero fíjate, este es el miedo al miedo. Porque me da miedo tener miedo. Pero ya estás temblando. O sea, todos en algún momento tenemos miedo. Hay personas que tienen miedo todo el tiempo. Y hay personas que desde que son chiquititos están muriéndose de miedo porque tienen mamás o personas a su alrededor muy aprensivas que los llenan de miedo. ¿Qué se hace? Pues darme cuenta de que esas son conocimientos, enseñanzas que no son mías, que no me son propias, y quitármelas y hacerlas a un lado. Aquí vienen los tips para hacerlo, y de todas maneras hay talleres, y yo voy a tener próximamente un taller en donde vamos a tratar todos estos tips de manera interactiva.
Vivencial.
Vivencial completamente.
Pero ahorita nos das los datos del taller. Mientras, compártenos, porque hablas también, das algunos secretos que tienen que ver con la negación.
Uy, sí, la negación es tremenda. ¿Por qué es tan difícil la negación? Porque la única manera de resolver un problema es aceptando que hay un problema. Si yo no acepto que tengo un problema, ¿cómo lo resuelvo? No hay manera de resolverlo. Sin embargo, como por ahí tengo una frase que es de mi autoría, que dice que la negación es una capa sutil que se tiene que poner para esperar que pase el invierno y poder enfrentar la verdad.
Porque todo tiene su momento.
Todo tiene su momento.
Eso también es muy importante.
A veces cuando nos pasan las cosas no somos capaces de enfrentarlas, de verlas cara a cara. Tenemos que envolvernos en esa capa de negación para internamente recomponerme, empezar...
Tomar esa fuerza.
A tener esa fuerza, empezar a ver por un ladito las cosas, empezar a darme cuenta de que puede ser que haya un problema, hasta que finalmente puedo ver el problema tal cual, y entonces ya tengo la mitad resuelto. Cuando yo veo el problema, tengo la mitad resuelto.
De otro de los temas que tocas en tu libro es la confianza.
Uy, importantísimo.
También compartes algunos tips para empezar a confiar en uno mismo.
Claro, porque cuando estamos rodeados a veces de personas mentirosas, pero hay una como una ansiedad neurótica de querer saber la verdad, de que me digas la verdad. Y tú sabes que el lenguaje corporal es algo muy importante, el lenguaje no verbal, no solamente corporal, sino no verbal, porque a veces son pequeñas microexpresiones que me dicen que la persona me está mintiendo, y sin embargo las palabras me están diciendo otra cosa. Entonces mi psique se vuelve muy confusa y no sé qué está pasando, y me siento engañada. Pero al mismo tiempo de que me siento engañada, no tengo argumentos para decir que están mintiendo. ¿Y qué pasa? Cuando yo tengo confianza en mí, eso ya no me importa.
No, que digan lo que quieran, se mienten, que mientan, y no pasa nada.
Yo sabré si me dijo mentira, sí, pero no importa, o sea, te la paso, no te la paso, me doy la media vuelta y me voy, en fin. Pero tengo que tener confianza en mí, en mi percepción. Yo confundía esto de tener confianza en soy segura. No, es que lo que pasa es que cuando uno pierde la confianza a través de esas mentiras, de esos engaños, de esas cosas que...
O de ocuparte también en que les... Querer darle gusto a los demás, eso también te hace perder, pues un poco tu identidad y perder la pista de quién eres.
Claro, te hace perder la pista, te hace que tú no te sientas suficientemente bien, no te sientas suficientemente segura, pierdas tu identidad, no sabes quién eres, terminas sin saber quién eres o convirtiéndote en una persona que no quieres ser. En una persona enojada, en una persona
frustrada,
en una persona confundida. Yo creo que...
Y que vas por la vida haciendo cosas, claro, que ni siquiera, quizá ni siquiera sean los que quieres hacer.
Fíjate que yo creo que el poder te lo da la certeza. Esa certeza que tienes de ti, de lo que sabes, de lo que piensas, de lo que haces, esa es la seguridad que te da el poder. Por eso cuando tú llegas, poniendo el mismo ejemplo de la oficina de gobierno o de la que sea, no se puede.
¿Cómo no?
¿Por qué no? ¿Qué hay que hacer? O sea, pero con una seguridad...
Preguntar no empobrece.
No, no, no. Y pedir.
Claro.
Y, porque también hay muchas personas que se limitan en su pedir ayuda. Porque sienten que si piden ayuda, se están mostrando como débiles. Se están mostrando como incapaces. Y al contrario, porque no hay nada más bonito que ayudar. Cuando tú le pides ayuda a alguien, automáticamente ese alguien te quiere ayudar. Es una condición del ser humano. Claro, digo, también hay que pedir cosas que son ilógicas. Pero cuando tú pides apoyo hacia algo que tú estás haciendo, construyendo, y que tú estás poniendo todo tu empeño, es muy difícil que no te lo den. Muy difícil.
¿De dónde se puede conseguir tu libro?
En Amazon. Lo podemos conseguir en Amazon. En un link.
Pues hay que buscar ahí en Amazon.
Aquí está el
Lo
link.
Que ganas cuando pierdes la vergüenza de Teresa.
De Jesús.
De Teresa de Jesús García Ramírez. El link es www.amazon.com.mx/dp/B07NGGMNN. Pero pueden buscar así. Lo que ganas cuando pierdes la vergüenza. La autora es Teresa de Jesús García Ramírez. Tere, vas a dar un taller. Danos los datos del taller.
Sí, el taller va a ser el día 14 de marzo a las 4 de la tarde, de 4 a 8 o de 4 a 9, en el Hotel Bristol, que está en Plaza Necaxa 17, que es Río Pánuco, esquina con Río Sena, ahí en la colonia Cuauhtémoc, atrás de la Embajada Americana. Y pueden comunicarse a mi celular, que es el 55-54-19-1461, para cualquier cosa. Y pues yo creo que vamos a regalarle dos para dos personas.
Un curso para dos personas.
Un taller para dos personas.
Los primeros que se comuniquen contigo.
Los primeros que se comuniquen diciendo del programa
Descúbrete Feliz. Y nos repites tu celular, por favor.
55-54-19-1461.
Muy bien. Gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy y por compartir esta información, lo importante que es quitarnos la vergüenza.
Claro que sí.
Gracias, Tere. Gracias. Están escuchando Descúbrete Feliz en el 102.5 de MBC Radio. Soy Clementina Rodríguez. Vamos a una pausa y regresamos.
Abre la puerta a la alegría, déjala entrar, descúbrete feliz. Regresamos.
Mamá, ahí viene la señora de Yakult.
Hola.
¿Les dejo Yakult?
Hola, Vero. Sí, por favor.
Gracias, ya nos vamos a mi juego.
Tomen y mucha suerte en el partido.
Oye, ¿qué bien juega tu hijo? Por eso me cae muy bien.
Los productos Yakult son para toda la familia. Además, Yakult contiene más de 8,000 millones de lactobacilos gaseosos y nota vivos que contribuyen a tu salud intestinal.
En todo momento, Yakult
me cae
muy bien.
Comenzando.
Atención a todas las unidades, ya la tenemos.
Uy, amiga, ya valiste.
Si llegaras a ser privado de tu libertad por un servidor público, tienes derecho a un abogado, un examen médico inmediato, llamar a un familiar o a alguien de tu confianza e informarte de tus derechos. Además, existe el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que vigila que los servidores públicos respeten tus derechos. Cierra las puertas a la tortura y al maltrato. Línea de ayuda 01800-715-2000.
Compraste un Yaris Sedan 2019 y a tu esposa le dijiste que pensaste en él por su gran espacio interior, justo del tamaño de tu familia, en su gran cajuela y en que es ideal para viajar en carretera. Muy bien, pero tú y yo sabemos que en realidad lo compraste para ti. Toyota Yaris Sedan 2019, el que querías.
Hazle frente al frío usando varias capas de ropa para conservar el calor. Come sanamente, hidrátate y para evitar intoxicaciones, recuerda ventilar los espacios y usa zanafres, chimeneas o calefactores. Estos producen monóxido de carbono que es altamente tóxico. Si se acumula este gas, puede provocar la muerte. Ante la sospecha de intoxicación, acude al médico. Sistema Nacional de Protección Civil.
Gobierno de México.
La felicidad se siente, vive en ti. Descúbrete feliz. Continuamos.
Estamos de regreso en Descúbrete Feliz en el 102.5 de MBC Radio. Soy Clementina Rodríguez y estoy aquí acompañada por el doctor José Juan Escobar Chávez, nuestro mexicano con pasión del mes de febrero. Ya me quiero ir a marzo, de febrero.
Mexicano con pasión.
El doctor José Juan Escobar Chávez es profesor de la carrera de la FES Cuautitlán y responsable del Laboratorio 12 de la Unidad de Investigación Multidisciplinaria. Él, junto con su equipo de la UNAM, crearon una nueva forma para controlar el colesterol, la artritis, los altos triglicéridos y el asma. Obtuvieron el premio Consejo Farmacéutico Mexicano, Fundación UNAM para la Innovación Farmacéutica 2018. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy.
No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
¿Qué es lo que motiva en usted el buscar estas nuevas alternativas médicas?
Pues mira, siempre... Yo soy químico farmacéutico de profesión, debo de aclarar, y el doctorado es en ciencias químicas, entonces soy químico farmacéutico propiamente, y desde chico siempre me llamó la atención la química, siempre, ¿no? Fue, yo creo que mi pasión desde chico, yo siempre dije, voy a estudiar algo relacionado con química, y pues bueno, afortunadamente creo que elegí bien, elegí una carrera que me gusta mucho, y que tiene un impacto fuerte, ¿no?, a nivel social, ¿no? Entonces, pues yo contento, y esa fue propiamente la motivación. Desde el principio siempre me gustaron las cajas de medicamentos y ver lo que contenían, y entonces, pues bueno, trabajé sobre eso toda mi vida, y pues muy contento actualmente.
¿Quién lo motivó a llegar hasta el doctorado?
Pues mira, yo creo que mi ejemplo a seguir fue mi hermana, María de las Ángeles, que es la mayor, yo soy el más chico de tres.
Le mandamos saludos.
Sí, una saluda a mi hermana. Y bueno, no sé, pues yo creo que sí sigue ciertos patrones. Mi hermano estudió en la UNAM, yo la llegué a acompañar cuando era pequeño, algunas veces que no llegué a tener clase, entonces la acompañaba y algún día dije, yo voy a pertenecer a la UNAM, ¿no? Y bueno, así fue, afortunadamente.
¿Cómo surge la idea de esta nueva alternativa del parche? ¿Por qué un parche?
Sí, bueno, viene desde mis estudios de posgrado. Yo siempre estuve interesado en el paso de fármacos a través de la piel. Y bueno, ¿por qué la piel? Porque pues es el órgano más grande del organismo. En un adulto promedio hablamos de 2 metros cuadrados. Si no lo pudiéramos arrancar y extender, pues es un área superficial muy grande y por lo tanto, ¿por qué no sacarle provecho para administrar fármacos a través de ella y evitar, por ejemplo, el uso de inyecciones hipodérmicas, que mucha gente tiene fobia, o el evitar todos los trastornos gastrointestinales por el consumo excesivo de medicamentos por vía oral, ¿no?
Claro, es mucho más práctico, no tienes que estar acordándote, claro, que dentro de 6 horas o dentro de 8 horas y estar poniendo una alarma para que no se te pase tomarte la dosis.
Exacto, yo creo que esa es de las grandes ventajas que ofrecen este tipo de sistemas que se administran por vía transdérmica, pues está esto, que evitas el paso por hígado, porque es bien importante remarcar que todo lo que consumimos por vía oral, llámese alimentos, medicamentos, todo lo que consumimos, pasa necesariamente por hígado y al pasar por ahí una fracción importante de la dosis que tomamos se pierde, no se aprovecha. Entonces, al administrarlo por vía transdérmica, evitamos ese primer paso hepático y la dosis la podemos hacer más eficiente para el tratamiento de una patología, ¿no?
¿Qué enfermedades puede controlar el parche?
Sí, propiamente ahorita lo que nos otorgaron el año pasado, afortunadamente, fue la patente de un desarrollo tecnológico que es un parche transdérmico. Es útil para el control de colesterol y triglicéridos. Tiene un fármaco de la familia de las estatinas que se usa actualmente es de uso humano para el control de colesterol y triglicéridos. La patente fue precisamente otorgada a ese desarrollo tecnológico. Sin embargo, también, como bien mencionaste al inicio, estamos trabajando con otros sistemas para procesos artríticos, para control de peso, antihipertensivos, todo esto formulado por vía transdérmica, ¿no? Pero tenemos, mis líneas de investigación, esa es la más fuerte, pero también tenemos otras líneas que involucra el desarrollo y caracterización de formas farmacéuticas no convencionales, es decir, todo aquello que no se administra por vía oral, en pocas palabras. Vía nasal, vía bucal, vía ocular, vía subdérmica, etcétera. Entonces,
¿Por qué no por la vía oral? ¿Solo por este daño que nos hace al hígado?
Al hígado y a todo el tracto
gastrointestinal. ¿Por qué enfocarse en este tipo de investigación?
Pues mira, nosotros como farmacéuticos siempre estamos pensando en generar formas farmacéuticas eficientes o más eficientes de lo que ya existe, sin demeritar a lo que ya existe, que ha sido funcional y por algo está, pero sí tratando de generar nuevas alternativas que sean más eficientes y más cómodas para los pacientes, ¿no? Porque al final, pues yo creo que también es mejorar la calidad de vida del paciente. Entonces, como bien mencionabas, vivimos inmersos en un mundo de locura, de tantas actividades que tenemos que realizar, de tener que transportarnos por todos lados y estar pensando que si ya tienes algún padecimiento, desafortunadamente, estar pensando que cada 6 horas me toca una tableta y a las otras 6 otra, entonces es muy complicado. Entonces, el poder administrarlo a través de un sistema transdérmico que te colocas en la piel y que lo dejas que lleva a cabo su efecto y no tengas que estar preocupándote, pues yo creo
que... ¿Cada cuánto se cambia?
Sí, ese de para el colesterol triglicérido, más o menos la duración, hablamos de un área de 5 centímetros cuadrados.
Muy pequeñita.
Como una moneda de 5 pesos, para que la gente se imagine, más o menos con una duración de una semana. Entonces, a la semana, pues habría que recambiarlo, pero no tienes que estar pensando en las tomas, ¿no?
Nada más te lo apuntas una vez. Exacto. O pones una sola alarma. Exacto. Para acordarte que lo tienes que cambiar.
Exacto. Y tú puedes llevar a cabo tus actividades diarias sin mayor preocupación, ¿no?
Entiendo que tiene varias patentes registradas al día de hoy, muchas investigaciones.
Exacto, gracias a Dios, así ha sido, al trabajo de mis estudiantes y de mis colaboradores, a los cuales les mando pues también un abrazo y pues bien agradecido, con muchos que ya están insertados en el área productiva, en el ámbito farmacéutico, a otros que continúan el posgrado conmigo y a mis colaboradores, ¿no? Que al final es un
trabajo en equipo.
Exacto. Bien importante es en equipo y es el resultado del trabajo de todos, ¿no? Entonces, tenemos un sistema sublingual también que contiene un antihipertensivo. Es un parche que se coloca en la mejilla y entonces este es para el control de la presión arterial. Tenemos unas microagujas. Ajá, para evitar precisamente la gente que tiene fobia a las inyecciones hipodérmicas, sí, a las inyecciones que es un porcentaje muy alto de la población, pues van a administrarlo con microagujas que únicamente perforan el estrato córneo, que están cargadas con un fármaco y las mismas enzimas de la piel lo van deshaciendo, las microagujas, y pasa el fármaco a través de la piel, llega a sangre y lleva a cabo su efecto farmacológico. Unas lentes de contacto también cargadas con dexametasona para el control de uveítis, y un sistema híbrido que es un parche acoplado a microagujas. Entonces, esos son los desarrollos que ahorita están en solicitud de patente, ¿no?
Ahorita sonaba como si todo fuera viento en popa y tenemos el equipo y hacemos muchas investigaciones. Claro. Y hay muchas patentes. Pero en 2017 Conacyt le rechazó el financiamiento para continuar con un proyecto que ya tenía. ¿Cuál fue y qué lo hizo continuar?
Sí, yo solicité en efecto apoyo y, bueno, me calificaron bien el proyecto, pero dijeron que desafortunadamente...
Claro, dijeron, es un buen proyecto.
Pero no había suficientes recursos, pues, y sí, que de esos que nos seleccionaron habían hecho una reselección, ¿no? A los que habían calificado todavía más alto. Entonces, que finalmente a esos fueron a los que apoyaron. Pero pues bueno, finalmente uno está en lo que le gusta y uno tiene que ver la manera, ¿no? Entonces, afortunadamente...
El cómo sí, como nos decía Tere García Ramírez.
Exacto. Entonces, pues digo, a lo mejor te puedes sentir un ratito mal, pero ¿sabes qué? Ponte las pilas si es lo que te gusta y entonces busca alternativas, ¿no? Y bueno, fue lo que hice. Afortunadamente mi facultad, ingresé proyectos a la UNAM y me los aceptaron. Entonces, sí es cierto que cuando una puerta se cierra, otras se abren. Y ahorita lo hemos estado haciendo propiamente con apoyo de la UNAM, que dije, pues regrésame a mi alma mater finalmente. Y ha sido pues bastante fructífero dentro de todo. Mucho trabajo atrás, porque sí es cierto, es mucho trabajo, pero también mucho compromiso. Entonces, de mi parte, de la parte de mis chicos, de la parte de mis colaboradores, y yo creo que eso es lo que ha permitido sacar adelante todo esto.
Y también mucho beneficio para las personas que los usan.
Efectivamente, porque como farmacéuticos, pues siempre buscamos que, y también buscar, ahorita estamos precisamente con la patente, te comento, buscando que alguna empresa farmacéutica se interese. Vamos a tener una plática esta semana que entra, que esperemos que se concrete, porque están interesados en el licenciamiento de la patente, porque al final como farmacéuticos, pues que sí es interesante realizar investigación, pero pues que se traduzca en un beneficio real a la
para
sociedad.
Las personas, que llegue, que esté al alcance de todas las personas que las necesitan.
En efecto, que se pueda masificar, si no solo se queda en el cajón, ¿no? A lo mejor son investigaciones muy interesantes, pero que pues no pasan de ser interesantes.
¿Quién los apoya?
Sí, ahorita te digo que propiamente ha sido con recursos de la UNAM, de los proyectos que gestiono. Afortunadamente, gracias a toda esta difusión a través de los medios y de los premios que hemos sacado, los reconocimientos de Canifarma y de innovación que bien mencionaste, pues mucha gente se ha interesado, y esto también ha obligado a que las empresas farmacéuticas volteen a ver un nicho importante, porque yo alguna vez en una entrevista con alguna empresa, yo les decía, y que los convencimos, y actualmente les estamos haciendo un desarrollo para el control de peso, yo les mencionaba esto, que es un nicho importante que no están volteando a ver, ¿no? Y yo creo que toda esta difusión, gracias a ustedes, a todos ustedes, pues ha permitido que volteen, que ahorita ya tenemos un convenio con la empresa, y por ahí hay otras empresas que se están acercando y que buscan que les desarrollemos, ¿no? Y que se pueda vincular, porque al final, pues, es un círculo de ganar-ganar, en el que, pues, nosotros como investigadores generamos desarrollos, generamos investigación, la UNAM se beneficia a través del licenciamiento de las patentes, y esas patentes pueden ser comercializadas y masificadas para la población en general. Entonces, pues yo creo que es un círculo de ganar-ganar, y que en el que
pues, todos nos vemos beneficiados.
Y que pues,
sobre bueno, todo los usuarios.
Sí, al final del día es eso, ¿no? Buscar que la población, que los pacientes que tienen alguna enfermedad, pues tengan una mejor calidad de vida, ¿no?
Puedan mejorar su vida y de una manera mucho más fácil.
Exacto.
¿Qué consejo puede compartir con las personas que nos escuchan, que están trabajando en algún proyecto, que ya encontraron su pasión, que tienen este sueño, que se lo han planteado?
Híjole, yo creo que siempre es bien importante ser pacientes. Yo creo que si lo he aprendido en la vida es ser paciente, porque al principio me costaba mucho. Cuando uno es joven, todavía más, ¿no? Eres muy impaciente. Entonces yo creo que es cuestión de paciencia y trabajo y compromiso, ¿no? Entonces yo creo que mientras en ese
y tocar puertas, y no dejar de tocar puertas.
Tocar puertas, no desanimarse, ¿no? A lo mejor al principio, pues sí, te la cierran, pero siempre habrá una posibilidad. Entonces yo creo que siempre pensar positivamente, y si es lo que te gusta y te apasiona, pues vas a buscar los medios, ¿no? Y las formas y las maneras de poder realizarte. Entonces, pues a todos los jóvenes que actualmente pues están queriendo empezar alguna carrera o ya sea técnica, ya sea a nivel licenciatura, pues eso, ¿no? Yo creo que es compromiso, mucho trabajo, mucha paciencia para poder alcanzar lo que tú quieres, ¿eh?
Muchas gracias por venir a contarnos esta historia, de verdad muy inspiradora. Qué bueno que hay mexicanos así, que se esfuerzan y que logran pues compartir con todos nosotros estos sueños. Muchas gracias.
No, a ti, al contrario, gracias a todos.
Esto fue Descúbrete Feliz, soy Clementina Rodríguez, gracias, muchas gracias por acompañarnos durante esta hora. Los invito a que se descubran felices mientras nos escuchamos el próximo sábado en punto de las 4 de la tarde, aquí en el 102.5 de MBS Radio. Gracias a Estefania Sate en la producción, a Emilio en los teléfonos, a Jorge que nos ayudó en las redes y a Michael en los controles. Los dejo en compañía del doctor Héctor Zagal en el banquete del doctor Zagal, que el día de hoy nos va a contar la historia del opio. You're the only one who can light just like the sun. One step at a time, just you and I, just you and I, just you and I. I'm tired of chasing paper, staring at the screen, and saving up for weeks now just to get to you, my dear. I know you're far from my heart. This ain't no weekend, but
Cosas extraordinarias pasan cuando decides ser feliz. MBS presentó Descúbrete Feliz. Escúchanos el próximo sábado a las 4 de la tarde en el 102.5 de tu radio. Descúbrete Feliz. MBS, en tu felicidad, estamos contigo. MBS, XHMBS, 102.5, estudios y oficinas, en Mariano Escobedo 532, Ciudad de México, 180.000 watts de potencia, en frecuencia modulada, 24 horas al día, MBS, 102.5, estamos contigo. Síguenos en Facebook, Diagonal News MBS y Twitter, @noticias MBS. Hoy, nuestro anfitrión, el Dr. Zagal, ha seleccionado de su extensa variedad de temas uno que sin duda será de su agrado. Este es el menú del día. MBS 102.5. Estamos contigo.
¿A qué planta se le conoce como la adormidera? ¿Qué males podía erradicar el opio? ¿A qué dioses está asociado? ¿Por qué las pipas de opio son tan largas? ¿Qué imperio intentó erradicar los estragos de la adicción al opio? ¿Por qué la morfina se volvió tan popular en el siglo XIX? ¿Cuándo se consideraron ilegales los opiáceos? Hoy hablaremos de Demeter y Morfeo, la amapola, opio, morfina y heroína, el láudano, el puerto de Cantón en China, la guerra del opio, la rebelión de los Bóxer y más sobre la historia del opio.
Aunque las nubes se alejen y mi piel siga en sequía, voy a llegar algún día a destejer mi
a hurtadillas nos introducimos en la caverna de Morfeo. Hay algo extraño aquí, un lecho de adormideras. Después hablaremos con Demeter, quien nos contará cómo olvida sus penas. Y finalmente presenciaremos una terrible batalla entre el Imperio Inglés y el Imperio Chino. Y todo esto por culpa del opio.
No time to wallow in the mire. China, we can only lose.
Hola, hola amigos y amigas, ¿qué tal? Bienvenido, yo soy Héctor Zagal, como todos los sábados a las 5 de la tarde aquí en Noticias MBS 102.5 en este banquete en el que, como acabamos de anunciar, hablaremos sobre el opio. Y nos acompaña la distinguida, elegante y erudita Carla Aguilar.
Muchas gracias, doctor. Muy hola. Buenas tardes, qué bonita entrada.
Pues es que te las mereces, Carla.
Ay, no. Gracias.
Aunque todavía no has visto...
Ay, doctor, ¿por qué?
A ver, yo si te tengo un pequeño rencorcito que voy a hacer aquí.
Porque okay, doctor, está
y
bien.
Es que no has ido a ver Imperio.
Es cierto, doctor. Tache, la culpa.
Tache. Bueno, y tenemos un invitado especial, que conste que no es a título de especialista, ni mucho menos, sino que es Rodrigo. Hola, Rodrigo.
Muy buenas tardes, doctor. Pero yo sí tengo unos ciertos títulos de especialismo, o sea, porque ahorita hablando del opio, pues, les puedo platicar del triste infortunio que tuvo Jim Morrison. Los chinos se vengaron contra los ingleses con Jim Morrison. Y así hay varias pequeñas partes donde puedo especializar muy bien.
¿Hablar? Bueno, pero que...
Mientras no sean pícaros.
Todo de oídas, ¿verdad?
Todo a oídas.
Oye, Rodrigo, a ver, ¿tu apellido es?
Rodrigo Hernández Ordóñez.
Alias el...
El Rodas.
¿El Rodas? ¿Le vamos a decir? ¿Cómo le vamos a decir?